Buenas tardes, estamos en Guayaquil, Ecuador. Estamos en las Jornadas por un Periodismo Seguro, evento organizado por la Fundación Periodismo Periodistas Sin Cadenas. En este marco queremos saludar a Óscar Martínez, bueno, periodista, jefe de redacción de El Faro de El Salvador y autor de algunos libros. Óscar, tal vez lo primero que quisiera plantearte es ¿por qué hablar de riesgo en el periodismo en la actualidad? Tal vez antes no se hablaba tanto de esto. Ecuador todavía no lo siente tan grave como otros países, pero ¿por qué empezar a hablar de este tema? Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, porque hay elementos fácticos que no son ni ideológicos ni argumentos de otro tipo para hacerlo. En primer lugar, América Latina es la región más homicida del planeta, no solo de periodistas, en general, es la región que más homicidios pone a nivel mundial. En segundo lugar, porque el crimen organizado está completando su penetración en los países de América Latina. En México tenemos el país con más riesgo para hacer periodismo. En Honduras tenemos otro de los países del top riesgoso para hacer periodismo. Hay muchos países de América Latina, como Colombia, donde también ha habido asesinatos de periodistas, y el Ecuador mismo, donde también ha habido asesinatos de periodistas, o Perú, o El Salvador, donde asesinaron también a periodistas como Cristian Poveda. Entonces, es una realidad que el periodismo está bajo acoso, pero además porque el crimen organizado cada vez se acerca a más sitios. Ustedes lo están viviendo en Ecuador. Y una de las características del crimen organizado es no querer cerca al periodismo independiente que revele las nuevas circunstancias. Entonces, nada indica que en países como Ecuador, después de haber visto brevemente lo que ocurre en Guayaquil, la prensa vaya a tener más libertad para ejercer. Y finalmente, porque todos estos procesos de caudillos autoritarios que vienen por nuestra región, ustedes ya han tenido alguno por aquí, tienen una bandera de atacar al periodismo independiente, de atacar a la prensa que revela sus pactos de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces eso, yo creo que es una región en la que el periodismo tiene que estar consciente de todos los riesgos que enfrenta.
Óscar, un tema de que me llamó la atención en tu primera charla del día de ayer sábado, es este tema del periodismo secundario. Explícanos un poco cuál es ese concepto de periodismo secundario.
O sea, no sé si es el mejor adjetivo para nombrarlo, pero a ver, el periodismo tiene varias funciones y algunas de sus funciones sí son informar o consignar. Consignar que ayer mataron a un señor en la esquina de afuera de esta colonia. Consignar que el día de mañana, según el parte meteorológico, posiblemente vaya a llover o vaya a hacer mucho calor. Pero esas son consignaciones que, si bien ayudan a la vida cotidiana, puede ser que alguien a quien le informes que mañana va a llover lleve un paraguas. O puede ser que a quien le contás que mataron a un señor en la esquina no vuelva a pasar por esa esquina por temor a que le maten. Pero ese no es un periodismo que llega a los verbos mayores del periodismo. Los verbos mayores del periodismo son revelar, explicar. Si vos le explicás a alguien por qué mataron a un señor en esa colonia, o por qué han subido los homicidios en Guayaquil, o por qué razones el crimen organizado se ha tomado un cantón completo, entonces estás explicando cosas, y las explicaciones de lo que ocurre en el entorno son un periodismo más útil para la vida, para las decisiones, abrir un negocio o no, irse de un país o no, etcétera, etcétera. A eso me refiero. ¿Está mal que el periodismo consigne? No. ¿Hay un periodismo más importante? Sí.
Sobre todo porque acá también, por lo menos hablo de Cuenca, nos hemos acostumbrado a ese periodismo de consigna.
Entonces van
¿cómo
a tener...
¿Cómo evolucionar?
Bueno, yo creo que ahí tienen la responsabilidad muchos actores. Por ejemplo, las universidades deben de preparar periodistas de mejor forma. Periodistas que tengan una mejor planilla de profesores que hayan ejercido el periodismo durante años y sepan explicar cómo hacerlo. Las empresas periodísticas tienen que empezar a pagar mejor y a darle más tiempo a sus periodistas para que investiguen, para que revelen y darle mejores garantías de vida y mejores garantías de seguridad para que se muevan en esos territorios y logren entender cosas más importantes. Y los periodistas tienen que tener una vocación de intentar permanecer, descubrir, esforzarse por hacerse preguntas inteligentes antes de acercarse a un fenómeno y no solo llegar a preguntarle a los policías cómo se llama el muerto.
Pero sobre todo porque tú decías también de que se puede explicar la violencia de diferentes formas, que va conectado con lo anterior, no necesariamente de hablar de un muerto.
Hablar de un muerto no te explica la violencia nunca, a menos de que expliques por qué razones ha muerto, o dudes, uh-huh, o empeces a contar un poco de la vida y obra de la persona que está tirada y haciendo como un cadáver. Es decir, hablar de un muerto solo informa que mataron a alguien, pues, y eso no resuelve las dudas de una sociedad que quiere entender por qué sus hijos ya no pueden salir a un parque. que quieren entender por qué ya no pueden andar con un celular en las calles de Guayaquil, que quieren entender en qué momento ocurrió eso y por qué los políticos no lo logran resolver. Y eso no se explica contando que mataron a Pedro Pérez ayer de un balazo.
Un tema también que nos dejó rondando ayer la cabeza y el día de hoy se reafirma mucho más es el tema que seguramente pasa en todos los países que a lo mejor tú visitaste, este tema de luces, cámara, operativo policial. Caemos siempre en lo que decía también Bastenier, la declaración itis en este caso de una fuente totalmente interesada. ¿Cómo tratar de revertir eso en un contexto también en el cual los medios digitales que están abundando, mientras transmites en vivo el muerto, tienes mucho más interacción?
Mira, en primer lugar, el periodismo basado en las declaraciones oficiales en una región completamente plagada de autoridades corruptas es un error. Si alguien va solo a reproducir lo que los policías de la escena del crimen le dicen, te has convertido en un vocero de una organización pública.
Hasta policía decías ayer.
Sí, y la organización pública ya tiene vocero, hombre, ya tiene gente que trabaja en prensa, ya no necesita más. No necesitan más voceros los presidentes de nuestros países ni los diputados. Tienen a un montón de gente contratada, incluyendo a sus parientes, metidos ahí. El periodismo tiene que hacer otras cosas, cuestionar la verdad oficial, preguntarse si es cierto, reunir pruebas para saberlo. Y luego, en un contexto tan complejo de pobreza, desigualdad, violencia como el que estamos enfrentando, la verdad oficial nunca te explica eso. No es posible explicarle a la gente el mundo en el que habita solo contando lo que un policía dice.
Pero cómo tal vez, no hay recetas en todo esto, ¿no? Pero tal vez, ¿cómo empezar a revertir eso y no convertirnos tal vez inconscientemente en ese periodismo consignatario?
Mira, en primer lugar, conociendo el método periodístico, que no lo hemos inventado ahora, tiene algunos rangos que vienen desde hace décadas. Contrastar, tener una premisa ambiciosa, la utilización de fuentes, la diversificación de fuentes, la diversificación de formas de fuentes, fuentes vivas, fuentes documentales, la constatación en persona, es decir, el ir y ver, la reconstrucción de hechos pasados a través de cruces de fuentes que hayan visto desde diferentes ángulos. Los métodos periodísticos son muy concretos y se han venido aplicando desde hace mucho tiempo. Los periodistas debemos conocerlos. Para poder ejercer este oficio debemos conocer esos métodos, debemos saber cómo lo hicieron otras personas a lo largo de la historia. Un periodista ignorante de la historia de su oficio es un periodista poco afilado y va a poder partir pocas realidades para explicarlas por dentro. Entonces, en primer lugar eso, pero yo también creo que en segundo lugar, haciéndonos cada vez más como jefes de periódicos, como periodistas de a pie, haciéndonos cada vez más conscientes de que nuestro trabajo es intelectual. Nuestro trabajo es estar en la hora indicada, en el lugar indicado. No, es el trabajo de los repartidores de pizza.
El tema también del manejo, del concepto y manejo de fuentes también es importante, porque hay mucha relación, sobre todo en ciudades pequeñas, intermedias como las nuestras, donde todo el mundo se conoce a todos. ¿Cómo mantener esa línea, esa distancia y esa cercanía a la vez?
Ahí sí es complicado, cada quien en su región tiene que saber resolverlo, pero yo creo que hay algunas claves. Lo primero es entender muy bien esas realidades antes de meterse, es decir, hacer un mapa de actores, saber quiénes son los criminales del lugar, qué alianzas tienen con el poder, cómo llegaron, tratar de documentarte lo más posible, acercarte a organizaciones sociales y civiles que trabajan en esos barrios y que te pueden dar una visión antes de entrar para tener algún conocimiento. Un periodista debe reunir lo más que pueda. Y en segundo lugar, agremiarnos, juntarnos, reunirnos como periodistas. Hay lugares en los que podés hacer coberturas en soledad, pero cuando enfrentes un problema vas a necesitar del apoyo de un cuerpo más amplio que te ayude a denunciar tu situación, a hacer presión pública para que no te lleven a peores consecuencias. Y para eso es necesario que el periodismo entienda que en lugares conflictivos, en lugares extremos como ustedes están convirtiéndose en ellos, se necesita la unidad gremial, no para que todos publiquen el mismo material, la competencia periodística es sana, sino para que haya un acuerpamiento en defensa del oficio que todos ejercemos.
Ahora, este tema de cómo llegar tal vez a esa cohesión de este trabajo en equipo que es tan necesario, porque claro, o sea, ningún periodista ni ninguna persona debe ser una isla.
Es difícil, pero bueno, ya tienen ustedes experiencias como organizaciones que están intentando hacerlo, como Periodistas Sin Cadenas, es decir, acercándose a esas gremiales, construyendo gremiales de ese tipo, tratando de diferenciarse de aquellos periodistas corruptos que trabajan para el poder público, que no son periodistas, lo que son es unos farsantes. Si un periodista trabaja para el poder político, trabaja para algún político mientras ejerce el periodismo, no es periodista. Entiendo que lo haga por necesidad, pero un valor del periodismo necesario para ejercer la independencia intelectual, es decir, el no estar en defensa de una causa predeterminada, porque eso es hacer periodismo con a priorismo, y si haces periodismo con a priorismo, la respuesta es tan antes que la realidad.
Un tema también que nos llamó bastante la atención el día de hoy fue una pregunta que te hicimos el equipo de Monterradio, es cómo, por ejemplo, el Faro se sostiene económicamente, y la respuesta nos dejó hasta ahorita sonando duro en la cabeza. Explícanos, por favor, cómo el Faro llegó a tener esa sostenibilidad económica tan necesaria en medios pequeños que quieren seguir creciendo.
Mira, en primer lugar hay que reconocerlo, y eso está público en nuestra página. Nosotros recibimos mucho financiamiento de organizaciones internacionales que apoyan a gran parte del periodismo independiente de la región, Open Society Foundation, Ford Foundation, NED, etcétera. Organizaciones que financian a muchos medios periodísticos independientes, en el entendido de que es muy difícil, por ejemplo, conseguir publicidad comercial cuando los gobiernos presionan para que no te la pongan, o cuando los empresarios quieren protección a cambio de su publicidad, y eso nunca se lo otorgaríamos. Lo segundo es diversificando contenido. Nosotros hacemos libros, hacemos el Foro Centroamericano de Periodismo, tenemos un programa de fidelización de lectores donde los lectores aportan para financiar nuestro periodismo, una comunidad de más de 1,000 personas que pagan para leernos, que pagan para que hagamos periodismo. Entonces, diversificar, entender que los poderes corruptos van a intentar cerrarte muchas vías, y todo eso se logró gracias a años de hacer investigaciones profundas. Esos lectores que nos financian, ¿por qué nos financian? Nos financian porque les parece que lo que les contamos es importante. Si solo les hubiéramos contado que Pedro Pérez lo mataron ayer de un balazo en la cabeza, nadie nos daría un dólar.
Ustedes también, al igual que Ecuador, tenemos algo en común, y es, digamos, el tema de la política. Su presidente, me refiero al presidente de El Salvador, es muy endiosado, por decirlo acá, en nuestro país, especialmente por la clase política, y también hay que decirlo por algunos medios de comunicación. ¿Cuál es la realidad allá? Quienes seguimos un poco a su país sabemos un poco el tema, pero ¿por qué llegamos a endiosar a alguien que solamente tenemos una imagen de represión, de cárceles gigantes, etcétera?
La respuesta es larga, pero te voy a dar algunos elementos concretos. En primer lugar, porque hay mucha gente decepcionada de los otros políticos. En El Salvador, los últimos 4 expresidentes o murieron acusados de algo, o están encarcelados, o están huyendo en la Nicaragua del dictador Daniel Ortega para no enfrentar las acusaciones. Todos robaron dinero, todos son unos vulgares ladronzuelos. Y luego llegó Bukele, que tiene un gran sistema de propaganda porque viene de una familia pudiente y tenía una empresa de publicidad y se logró vender como un outsider sin ser un outsider. Bukele viene del partido de izquierda de El Salvador. Fue alcalde de 2 alcaldías con ese partido corrupto al que ahora dice atacar. Él fue alcalde de la capital con ese partido corrupto. Él fue parte de ese partido cuando ese partido negociaba con las pandillas desde 2012. Entonces, todo es mucha publicidad y farsa. Entonces, él, su gran maquinaria de publicidad, lo ha logrado vender como un mesías resolutor de todo. Segundo lugar, porque ha logrado algunas cosas inmediatas que la población desesperada en un país que con tanta violencia aprecia. Logró reducir los homicidios, eso es un hecho.
Claro, y eso es lo que más se replica acá.
Y logró reducir a las pandillas. Ahora la pregunta es cómo lo logró. Logró reducir los homicidios como los otros políticos ya lo habían hecho, pactando en secreto con las pandillas durante 3 años, liberando a líderes de la pandilla que ahora están prófugos y que tenían más de 30 años de condena en el país y orden de extradición a Estados Unidos, encarcelando a decenas de miles de inocentes que han muerto, muchos de ellos en las cárceles después de ser torturados, y concentrando todo el poder, es decir, eliminando cualquier rasgo de la democracia. ¿Qué me refiero? ¿Cuál es el sistema político en El Salvador ahora? Todo el poder lo tiene un hombre. ¿Le gusta el sistema político? Suerte.
Ahora, también nosotros debemos asustarnos, en Ecuador me refiero, porque está pasando un fenómeno también feo, y es que por los descubrimientos de la prensa se están exiliando periodistas. Han pasado acá algunos casos y de eso no deberíamos pasarlo tan a la ligera.
No deberían de pasar a la ligera el exilio de un periodista, porque un periodista no está contando su propia historia, un periodista está contando la historia de las sociedades en las que vivimos. Cuando vos exilias a un periodista, no solo le negas los derechos básicos humanos a esa persona, sino que le negas los derechos de informarse a la gente a la que esa persona le iba a escribir o le iba a hacer un podcast o le iba a contar algo. Es decir, estás negándole a la gente el derecho a saber. El exilio de los periodistas es una señal terrible, nefasta en sociedades antidemocráticas. Todo país latinoamericano o todo país del mundo que ha llegado a niveles de represión dictatorial, uno de los rasgos básicos que tiene es el exilio de la prensa independiente.
Finalmente, Oscar, yo quiero plantear algo de que no lo estamos pensando aquí en Ecuador, y creo que todavía no estamos siendo conscientes de eso. Pero ¿por qué es importante? Y explícanos un poco, ¿cuál es el protocolo de seguridad y reacción en el Faro y cómo se aplica? Esto justamente para, y reitero en esto, para no ser un tema reactivo, sino más bien preventivo.
Mira, es un protocolo complejo de desglosar, pero lo que parte de una base muy sencilla, el protocolo es una decisión y no una reacción. Es decir, preveemos los diferentes casos que pueden ocurrir, persecución política, amenazas de grupos criminales, y entonces actuamos en ese sentido de una forma organizada. Tenemos un equipo de asesoría legal para antes de publicar saber si estamos al borde de enfrentarnos a alguna discrepancia con algún artículo de la ley que un político puede interpretar maliciosamente. Tenemos un equipo administrativo que cuida que legalmente todos los procedimientos administrativos del periódico sean plenamente acorde a la ley. Tenemos un comité de seguridad periodística que monitorea a los periodistas que hacen cierta cobertura. Tenemos un fondo de emergencia para poder sacar a alguien al exilio, a su familia, o ponerle un apartamento seguro a nombre de otra persona mientras escribe un tema que implique información sensible. Entonces tenemos una serie de mecanismos y pasos ya predestinados para que cuando le ocurra algo a uno de nuestros colegas no sea una reacción irresponsable, sino la activación de un plan ya creado. Muchas veces ese plan falla, claro, porque surgen emergencias nuevas que no conocíamos, pero cuando surgen las integramos al plan. Un medio en estas regiones tiene que tener protocolos para proteger a su gente.
Finalmente, Oscar, ¿cómo pasar o cómo iniciar de ese periodismo hiperlocal, como ponías como ejemplo los medios mexicanos, hacer de ese periodismo hiperlocal algo de alta calidad?
O sea, lo que pasa es que yo creo en el periodismo hiperlocal. Yo creo que si un medio es hiperlocal puede hacerlo con enorme calidad. Incluso puede tener una estructura más pequeña, de humana, digo. Ajá. Entonces pagarse mejores salarios y puede tener, si se dedica a una comunidad en concreto, un programa de fidelización de lectores muy eficiente. Hay pocos lectores que leen lo que les pasa en su cantón gracias a tu publicación. El periodismo local es necesario en América Latina, no tenemos que hacer solo periodismo nacional. Ahora, el periodismo local hay que hacerlo con calidad, es decir, ir a contar en periodismo local que inauguraron una ferretería e hicieron una fiesta, eso es publicidad, eso no es periodismo. En el periodismo local, el reto es lograr contar los grandes problemas de localidades pequeñas, como el crimen organizado, la corrupción, el nepotismo político, sin que te peguen un tiro a la salida de tu casa. Ese es uno de los grandes problemas que Ecuador tiene que enfrentar ahora mismo, porque son los periodistas locales quienes más saben lo que pasa en su localidad. Un periodista del New York Times puede venir aquí a un cantón, pero no entiende nada.
Gracias, Oscar. Tal vez finalmente un mensaje final a la gente de Cuenca. Cuenca es una localidad, una ciudad intermedia del Ecuador, ubicada en la parte sur, donde el periodismo está creciendo, sobre todo en los medios nativos digitales, ante el cierre forzado y por la tecnología, la pandemia, etcétera.
Una sociedad sin periodismo es una sociedad en abandono, y si en Cuenca ustedes tienen una serie de conflictos sociales, de problemas, cualquier ciudadano que quiera tener una vida más decente en el futuro o que sus hijos la tengan debería de apoyar la existencia del periodismo independiente.
Muchísimas gracias a Oscar. Sin duda estamos agradecidos contigo. Estamos acá en las jornadas por un periodismo seguro organizado por la Fundación Periodistas Sin Cadenas. Esperamos vernos pronto. Gracias.
Un abrazo.